Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que tuve el honor y el gusto de conocer, curiosamente, en el torneo del G-League International Challenge en Montevideo, Uruguay, pero una persona cuya trayectoria he seguido por mucho tiempo. Y es una persona clave en la NBA, verdaderamente clave, importantísima en el desarrollo de la NBA y entenderemos por qué en unos minutos. Siempre he dicho, y ustedes me han escuchado decir muchas veces, que el talento no es monopolio de un solo país. La dificultad en muchos países, fuera de Norteamérica o quizás el continente europeo, es que la escalera, lo que te permite llegar de tu barrio a la NBA o a la WNBA o a una liga profesional, no siempre tiene todos sus peldaños. Hay veces que hay peldaños que están ausentes y tienes que dar un salto o dar una vuelta o tener muchos recursos para llegar a ella. Pero para eso la NBA fundó una serie de lo que llama academias de NBA, en inglés el NBA Academy. Es algo muy interesante la NBA porque es uno de los pocos emprendimientos de la NBA que no tiene un resultado, un dividendo inmediato económico. Es una verdadera inversión de la NBA de principio a fin. Y estas academias, de las cuales ahora hay 6 alrededor del mundo, trata de reunir ese talento avanzado, talento precoz, talento que proyecta un nivel muy alto para prepararlos, para que se fogueen entre sí, para que tengan el nivel competitivo y la preparación que les permita llegar mucho más allá de lo que quizás hubieran podido lograr si se hubieran quedado en sus respectivos países. Y menciono todo esto porque si en América Latina querías una persona a cargo de esta academia de la NBA, que curiosamente está basada en Ciudad de México y comenzó en marzo del 2017, tienes que tener una persona que hable español, que hable inglés, porque hay jugadores de Canadá, inclusive de otros continentes. Tiene que hablar portugués, porque Brasil es un país muy importante, que produce muchísimo talento, que va a estar representado en la academia. Tiene que ser una persona que idealmente jugó el baloncesto a un buen nivel, una persona que fue entrenador, una persona que ha sido ojeador de talento y una persona que haya vivido y tenga contactos con el baloncesto mundial. Bueno, nuestro invitado de hoy llena todos estos requisitos a un altísimo nivel. De hecho, no creo que haya una segunda o tercera persona que pueda encajar y presentar todo en su hoja de vida, que proyecte todo este tipo de experiencias y sea la persona indicada para llevar y estar como director de la Academia de NBA en México. Se trata de Walter Hoyes. Walter, bienvenido al podcast. Mi primera pregunta para ti es, remontémonos al pasado, a tu niñez en Brasil. Eras niño, te gustaba el baloncesto, es una familia muy atlética la tuya, pero desde ese momento, ¿cómo se veía la NBA? ¿Qué representaba la NBA para ti? ¿Qué veías de la NBA y cuán lejos estaba la NBA para ti en ese momento?
Hola, mucho gusto estar acá. Gracias por la invitación. Sí, la NBA es algo que todos nosotros jugadores jóvenes, desde que me conozco como persona, siempre queríamos, todos los jugadores tenían los sueños, la voluntad y el deseo de jugar en la NBA. Yo también como niño muchas veces, cuando comencé a jugar básquet con 7 años, 8 años de edad, siempre me llegué a jugar en la NBA. Entonces siempre que podía, era un jugador como tenía, en mi época era Isaiah Thomas, Magic Johnson, un jugador Larry Bird, son jugadores que mirábamos y queríamos y ser igualitos a ellos, ¿no? Entonces, es algo que es un sueño, pero siempre buscando ese sueño, siempre intentamos hacer nuestro mejor para eso. Pero en esa época no tenía internet, no tenía tantas televisiones a cables, no tenía ESPN, esas cosas todas que tenía varios juegos de la NBA, NBA League Pass. Entonces, en esa época nosotros teníamos que esperar un juego por mes que apareciese en la televisión o algún amigo que viese para Estados Unidos y trajese en videocassette, no sé si recuerda, VHS, traía un filme de un juego y así podíamos mirar esos juegos y claro, siempre intentando aprender con ellos, siempre intentando pegar un movimiento de un jugador de la NBA y intentar copiar para que intentemos desarrollar nuestro juego.
Sí, esos videos en PAL y en NTSC, VHS, formato VHS, en aquella época eran oro y se pasaban de mano en mano. En tu caso, vienes de una familia con un gran pedigrí atlético, varios a nivel de selección nacional o a nivel olímpico. O sea, es una familia donde se vivía el deporte como quizás pocas familias. Pero aparte de la parte genética, la parte atlética, habilidad, capacidad física, ¿qué tipo de valor deportivo se te inculcó a ti cuando eras niño para poder sobresalir en el deporte que seleccionaste?
Para mí, claro, vine de una familia de atletas, ¿no? Mi mamá tiene una visión muy importante, que sabían que el deporte nos ayuda mucho y muchas otras cosas fuera de la cancha. Entonces, para ella era muy importante que nosotros pasásemos bastante tiempo, bastante disciplinado, trabajando, que le gustase. Más importante que le gustásemos el deporte. Mi hermano ha jugado olimpiada por voleibol, mi hermana ha jugado 2 o 3 olimpiadas por voleibol también, y así tiene muchos otros de mi familia que son todos de diferentes deportes. Entonces, cada un buscó su espacio, y más lo más importante era disfrutar. Tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo. Y cuando se disfrute algo, cosas buenas se vengan. Y conmigo no fue diferente. Yo, como tenía hermanos un poco más viejos que yo, yo sabía que podía usar el deporte para abrir puertas para un futuro mejor para mí. Y sí que lo hice.
Y es obvio que todo ese trasfondo y toda tu experiencia personal la estás transmitiendo ahora a los jóvenes con los cuales trabajas en la Academia NBA. Pero fuiste un base armador. Corrígeme si me equivoco. Estableciste una marca en la Liga Profesional Brasilera con 23 asistencias en un partido. A ver, 23 asistencias, un partido de 40 minutos, asumo. O sea, más de una asistencia por cada 2 minutos de juego. ¿Cómo fue ese partido y fue tu intención establecer una marca?
Es una broma que tengo con mis amigos, que digo que esa marca va a ser muy difícil de ser quebrada, porque la persona que hacía la asistencia en América Latina, ¿sabes cómo ves? Es un amigo muy cerca de mí, después tuve que pagar durante 20 veces una cena para ir por mediar tantas asistencias y así. Pero no, fue una partida buena, fue una partida profesional, fue contra el equipo de Flamengo, porque el equipo de Brasil que es campeón del mundo de básquet, pero fue una partida muy buena, que tuve la suerte de tener buenos compañeros a mi lado, porque les digo, la asistencia no es solamente quien pasa, es también quien hace la base. Y tenía compañeros de equipos buenos que podían hacer el básquet. Entonces fue algo que yo no me quedo mucho con esos números, porque yo digo siempre para mis niños acá, para mis jugadores acá, de pasado ninguém vivemos, ¿no? Tenemos que vivir el presente y siempre mejorar cada vez más. Pero es algo que tengo orgullo, ¿no? Muy contento de ter participado, de ter jugado. Sí, claro, es algo que tengo mucho felicidad de ter sido esto. Pero más importante fue que ganamos la partida.
Pero obviamente ya eso delata una vocación por tratar de ayudar o maximizar el talento de quienes te rodean, y ya lo demostraste temprano, y ni siquiera te quiero preguntar cuántos pases hiciste que pudieron haber sido asistencias si tus compañeros no encestaron, o sea que se quedaron sin la asistencia. Pero adelantándonos un poco a tu paso hacia los Estados Unidos, de nuevo, Walter, tu generación típicamente no miraba a Estados Unidos como una alternativa profesionalmente, si acaso miraba la liga local, que era muy buena, y miraba quizás Europa como orientación. Terminas jugando en 3 universidades, la de Houston, la de West Texas A&M y Brigham Young en Hawaii. ¿Por qué irte a Estados Unidos y cómo superaste ese añoro, lo que llaman en inglés el homesickness, el estar lejos de tu país y tu cultura y tu familia y los que te quieren, para poder abrirte paso en un campo que es competitivo?
Sí, claro que mi generación fue una de las primeras generaciones que fueron a estudiar en los Estados Unidos, porque antes, como decía, la mayoría quería servir al jugador profesional, intentar aumentar el jugar en Europa o en la NBA. Y la mi generación fue una generación que fuimos a un campeonato mundial juvenil, juniors, y que la mi generación era muy fuerte. Tenía Vlad Divac, Tony Kukoc, Gary Payton, tenía muchos jugadores, Raja, tenía equipos muy fuertes internacionales que estaban jugando allá. Y en ese evento me fui invitado para ir para la Universidad de Estados Unidos. Eso creo que hablando mucho con mis amigos y claro con mis familiares que estaban un poco más experientes en el deporte, yo no quería depender solamente de mi físico, de mi condición atlética, porque nosotros sabemos que la vida de un atleta es muy ingrata a veces, porque si algo se pasa, una contusión, un problema de rodilla, algo así, su carrera puede terminar una carrera muy corta. Y para mí quería mucho tener una segunda opción que caso necesitase. Pues sabía que no era un talento tan nato de jugar en la NBA, pero sabía que era bueno suficiente para ganar todas las partes de estudio, todo el presupuesto, fue todo pago para mí, nunca pagué por nada. Yo tuve esa oportunidad de ir para la Universidad de Houston, que era una universidad de altísimo nivel. Mi compañero de cuarto en la época era Sal Herrera, de Venezuela, que es nuestro mejor jugador, y jugamos con un equipo muy fuerte, y después me fui para West Texas y después para BYU Hawaii. Entonces yo hablo para todos, que fui uno de los pocos que conseguí a jugar NCAA División 1, NCAA División 2 y NIA, porque son las tres ligas posibles. Yo jugué las tres ligas posibles en 4 años, me formé en la universidad en economía y comercio exterior como suma cum laude. Entonces yo digo que tengo el orgullo más visto de que tener las 23 asistencias en la partida, porque vine para Estados Unidos sin hablar una palabra de inglés. Nosotros sabemos que homesick es difícil, porque en aquella época no tenía internet, escribía una carta para mi mamá, demoraba como 30 días para llegar en Brasil, y hasta me retornaba 2 meses después. Entonces es muy difícil, y también el costo de una pasaje de avión es muy alta. Entonces yo me quedé en Estados Unidos 5 años directos sin poder retornar a Brasil.
O sea, es como un astronauta ir a la Luna y saber que no puedes regresar a la Tierra por un buen tiempo. Pero ya en Brigham Young empiezas a estudiar una maestría en administración comercial, empiezas también a ser entrenador de los equipos nacionales de Brasil a nivel juvenil, a nivel de universidad, y ahí empiezas a desarrollar un poco, no solamente tu talento como entrenador de jugadores, pero también desarrollador de jugadores. ¿Qué aprendiste en esa época que te sirve ahora en la Academia NBA?
Oh, excelente. Yo cuando tuve esa oportunidad de hacer un graduate assistant, un asistente graduado de la universidad, y me fui a hacer un MBA, porque la MBA en BYU en la época era, creo que el número 9 del país, es muy alto académicamente, y sí que estaba aumentando. Y cuando terminé el MBA, recibí ofertas de empresas muy grandes para trabajar en el mercado financiero, otras cosas, pero mi corazón, en toda mi dedicación, siempre fue envolvido con básquet. Y cuando tuve la oportunidad de escoger ser entrenador de básquet o entrar por un medio comercial, me escolhi no meio do básquet, porque me gusta mucho el poder ayudar, porque o básquet me dio todo que tengo hoy en la vida. Es una pequeña forma de poder ayudar a los otros que tienen ese mismo sueño, ese mismo objetivo que yo tive. Y para mí, yo siempre digo para mis jugadores que no estoy tirando eso de un libro, eso es una realidad. Yo lo fiz y si yo lo consigo, todos conseguen, porque tienen que tener mucha disciplina y mucha voluntad. Entonces, para mí, creo que eso me ayudó mucho a poder ayudar a los jugadores más jóvenes a entender que si fuimos tener un objetivo en la vida, si es posible conseguir.
Y luego te conviertes más adelante y por 5 años consecutivos en un asistente del baloncesto universitario de primera división de la NCAA en los Estados Unidos, con Brigham Young, esta vez en Provo, en Utah, con San Diego, con Nebraska. Y aquí viene lo interesante para mí, Walter. Estás no solamente entrenando jugadores, estás desarrollando jugadores, pero también estás reclutando jugadores. ¿Cómo eso, ese proceso de reclutamiento, te ayuda de nuevo a identificar talento ahora en la Academia NBA?
Es importante, ¿no? Cada uno tiene una función. La básquet universitaria americana es muy, muy padre, porque todos aprendemos mucho con eso, ¿no? Yo tuve el placer de trabajar en universitarios muy grandes y eso me dio mucho conocimiento. Y networks también, conocer personas del mundo entero, es muy importante. Y siempre que sabemos que los jugadores, el básquet hoy es un deporte internacional, tienen mucho, mucho buenos jugadores por el mundo afuera y que tal vez no tienen la oportunidad de mostrar su talento a las universidades americanas. Y yo pasaba mucho tiempo buscando jugadores internacionales, porque yo acredito que cuando un atleta internacional venga para Estados Unidos, tiene un objetivo muy grande de se dedicar mucho, porque sabe que no es fácil. Nosotros sabemos que nuestra realidad en países un poco más, tenemos más dificultad que otros que Estados Unidos. Entonces, a veces valorizamos un poco más eso, ¿no? Entonces, yo siempre buscaba atletas de alto rendimiento que pudiesen venir y jugar para nosotros y contribuir para la escuela también.
Me imagino que estás en una parada de autobús en Ciudad de México y hay una señora que vive en Tlanepantla y te dice: ah, usted está con la academia. Mire, yo el sábado pasado vi un niño jugar que encestó 35 puntos y me parece que el chico es un fenómeno. Léase. Me imagino que te tienen que estar lloviendo sugerencias a nivel de federaciones de cada país, a nivel de compañeros de tu red de baloncesto, lloviendo sugerencias de que traigas a esta persona, a este niño, por favor, inclúyelo en la academia, este chico vale la pena, etcétera, etcétera. ¿Cómo se decide a la postre, porque no hay cupo para tanta gente, cómo se establece la prioridad de que esta persona va, esta no va? También tienes el tema de que quieres empezar también a llegar a distintos países. Es toda una amalgama, es como un cubo Rubik que tienes que armar poco a poco. ¿Cómo es ese proceso de finalmente seleccionar el elenco que va a estar en Ciudad de México?
Sí, es un proceso bastante sofisticado. La NBA, todo que la NBA se involucre en algo que ya está muy bien preparado. Nosotros tenemos un equipo con bastante personas cualificadas que ya están en medio de básquet por más de 20 años. Entonces, nosotros entramos, hablamos, miramos muchos vídeos y cuando gustamos los niños, como ahora, semana pasada, tuvimos la oportunidad de traer acá para practicar 6 niños, 6 jugadores jóvenes, muy jovencitos, de 2005, 2006, que vinieron acá para practicar con nosotros. Y ahí así por la primera vez tener una experiencia como es una academia de NBA. No es una habitación, pero traemos jugadores acá que para consigo entender cuál es la mentalidad de la academia. Nuestra mentalidad no es ganar juegos, no es ganar títulos, no es vender jugadores, no ganamos nada, como tú dices al inicio. Nosotros solamente estamos aquí para la inversión y para ayudar a esos jugadores a que tengan opciones, tengan herramientas mejores para que cuando una oportunidad se parece, ellos pueden optar por esa mejor oportunidad para ellos. Ellos que tienen la opción de escoger si quieren ir a Estados Unidos, si quieren ir a un lugar profesional, aquí son todos libres. Más importante es la disciplina de despertar cedo, ir para la cancha, ir para la escuela. Aquí estamos aquí para desarrollarlos, no solamente como personas, pero también como jugadores, como estudiantes, como todo. Es un paquete completo. Y realmente, yo recibo muchos vídeos de familiares, o las confederaciones, federaciones, miramos todo. Siempre estamos buscando talentos porque tenemos que dar la chance y la oportunidad para todos. Pero infelizmente, como dice, tenemos limitaciones de cuántas personas podemos estar acá y vamos a hacer lo mejor posible para que también, a veces cometemos errores, ¿no? A veces no tengamos uno u otro que tal vez debería estar acá, pero son cosas de la vida.
Aquí viene mi próxima pregunta. Una vez uno examina el video, ve al jugador jugar frente a sí y obviamente tiene visualmente con tu ojo ya educado de décadas de ver baloncesto, los requisitos para poder ser parte de la academia, mencionas el tema de carácter, de personalidad. ¿Cómo uno, antes de aceptar al joven, puede empezar a entender un poquito si este joven va a encajar bien en el sistema y en el propósito de la academia y quién sencillamente no va a tener esa característica?
Es muy importante saber hablar con los niños. Yo me gusta mucho ir a mirar las partidas personalmente algunas veces, creciendo, me siento cerca de los bancos, atrás de la banca, y así consigo saber mucha lectura del cuerpo. Y eso que digo mucho para mis atletas, que muchas veces tú piensas que jugar bien es solamente hacer punto. No, nosotros entrenadores de scout miramos todo. Miramos cómo usted habla con sus compañeros, miramos cómo usted reage cuando un árbitro hace algo que no comete una falta que no era falta. Cómo usted es competitivo, cómo tú ayudas a sus compañeros. Tiene que tener un jugador tiene que ser un jugador completo, ¿no? No es solamente pensar en sí, tiene que ser alguien que va a ayudar a los compañeros. Y también tenemos muchas cosas para eso. No es fácil, ni siempre estamos correctos, pero y también es muy bueno hablar con entrenadores, porque los entrenadores que están los día a día con estos otros jugadores prospectos, les pueden decir cuál es la situación de los jugadores, si es una buena persona, si trabaja fuerte. Más importante que tiene mucha gana. Necesitamos atletas que tienen gana y que siempre tienen hambre de mejorar. Esto es importante para mí porque fica más fácil el trabajo, para saber que nosotros siempre estamos aquí para ayudarlos y siempre intentando desarrollar esos jugadores para ser primero un estudiante, un atleta, una persona. Eso es muy importante, un paquete todo para que sea un jugador de alto nivel.
Hay una pregunta que me hacen siempre los que me preguntan de la academia y es, ¿estos chicos no están jugando o preparándose físicamente todo el tiempo? O sea, ¿en qué consiste la preparación académica, no técnica, no deportiva, la preparación académica de chicos cuyas edades los colocan ya en el final de lo que sería su escuela preparatoria?
Sí, un día normal de un chico de esos, de despertar como a las 7 de la mañana, van para tomar desayuno, entran a la escuela 7:30, de 7:30 a las 10, aprenden bastante aulas de inglés, mucho inglés, porque muchos de ellos vengan para acá sin hablar nada de inglés, muy poco, muy fraco. Y ahí hablamos, hacen aulas particulares de inglés, y algunos hacen algo de matemática, algo así más específico, ¿no? Más que tienen que mejorar un poco. Y después hacen toda parte de básquet, de preparación física, y retornan a la escuela a las 3 de la tarde, y se quedan hasta las 6:30 de la tarde estudiando. Entonces pasa bastante tiempo en la clase estudiando bastante. Yo digo porque si son jugadores, no interesa si es un buen jugador, pero si no tiene buenas notas, buena escuela, no va a conseguir llegar al próximo nivel. Tiene que estudiar. La escuela acá es más importante que todo para nosotros, porque muchas veces yo saco a los niños de una práctica anoche o una práctica tarde porque tiene que seguir en la escuela, porque la escuela siempre tiene que ser la primera opción acá.
Hablamos también de, y eso tiene que pasar porque yo recuerdo, no tenía esa edad, Walter, del joven que tiene talento, tiene carácter, pero por las razones que sean, porque extraña, por lo que sea, a veces su comportamiento, a veces la actitud, necesita ser formada para que la persona saque provecho máximo de la experiencia que tiene entre manos, que es un verdadero don, un regalo. ¿Cómo lidian ustedes con jovencitos, en realidad, que poco a poco hay que forjar, no solamente mental, pero emocional y psicológicamente, en profesionales?
Yo hablo con ellos que aquí es una familia latina que todos siempre estamos ayudando uno al otro. Es muy importante que sus compañeros, ellos también se dan muy bien entre ellos, que son todos hermanos, ¿no? Entonces, claro que tiene días que, ¿cómo no? Yo también, a veces, muchas veces yo me extraño, quiero volver para casa, quiero irse, pero con tiempo sabemos que estamos haciendo las mejores decisiones posibles. Aquí pasa mucho tiempo hablando muchas cosas fuera de la cancha con ellos, ¿no? Porque son jugadores jóvenes. Es como, pero como les digo para los papás o los parientes, mantén muy contacto con los parientes. Yo digo para el papá, para la mamá, que ellos tienen que continuar educando a sus hijos. Nosotros estamos aquí para dar un soporte, pero ellos tienen que hablar bastante con los papás, siempre así. Nosotros los mandamos para casa unas veces por año por bastante tiempo. Ellos tienen que pasar cerca de tiempo, más tiempo posible con sus papás. Entonces, en julio, en diciembre, se van para casa, se quedan allá como por 30 días y de ahí retornan para acá. Pero hacemos cosas muy distintas acá, como las 10:30 de la noche. Yo siempre voy en todos los cuartos de las administraciones, que yo vivo acá también, los mismos centros de entrenamiento que reciben. Entonces, 10:30 de la noche, yo me voy en sus habitaciones, después con sus teléfonos celulares, después que hablar con sus parientes, porque si no, sabe que son jóvenes, ¿no? Jóvenes a veces tienen problemas de time management, organizar su tiempo, porque si no saco sus teléfonos celulares, vamos a quedar en Instagram hasta la 1 de la mañana. Entonces, son cosas pequeñas que, aos pocos, los niños que están llegando, más jóvenes, miran los jugadores a la frente, más maduros, y saben ya cómo, por qué las cosas. No inicio, cuando llegué acá en 2018, fue un poco difícil porque era lo inicio de la academia. Hoy ya tengo jugadores seniors, más veteranos, que ya ayudan a los jugadores más jóvenes a entender o por qué las cosas y cómo funcionan. Así fica muy más fácil nuestro trabajo. Yo también tengo una comisión técnica muy buena, muy fuerte. Entonces trabajamos muy en conjunto, muy bien, siempre al mejor interés de los jugadores. Eso es lo importante. Ellos son las estrellas acá en este proyecto.
Walter, hay 6 academias de la NBA. La que está en Australia le llaman la Academia Global y sabemos que ahí terminó por un pequeño tiempo uno de tus graduados, el uruguayo Santiago Vescovi. Platícanos un poco de la función que tiene esta academia en Australia y por qué, si acaso, se distingue de las otras 5. Déjame sacar la cuenta. Está la de México, está la de Senegal en África, hay una en India y hay 2 en la República Popular de China y está esa 6ta que está en Australia. Pero hablemos de Australia en particular. ¿Por qué Global Academy? ¿Por qué terminó ahí, por ejemplo, un Santi Vescovi?
Claro, la Academia Global fue una primera academia que comenzamos con este proyecto de básquet, ¿no? Entonces tiene más tiempo, es una academia muy buena, tiene una estructura fantástica, entrenadores, son muy bien cualificados. Pero como digo, todas las academias acá, nosotros trabajamos en conjunto, ¿no? Ya tuve 2-3 africanos que se quedaron aquí conmigo por 2-3 semanas, ¿no? Ya otros jugadores de India que vieron participar en un torneo conmigo. Nosotros somos todos hermanos, no competimos a veces en un torneo de Global Academies, pero no final, lo importante es desarrollar esos jugadores y ayudarlos lo mejor posible. Australia es muy organizada, es una academia que ya tiene suceso muy grande, ¿no? En el pasado, en otros jugadores de alto rendimiento. Entonces, nosotros muchas cosas nos ayudan también, pero la situación de Santiago, por ter ficado, que se comenzó aquí conmigo en la primera semana que llegué acá, Santiago llegó junto con nosotros, fue un fenómeno para nosotros, nos ayudó mucho a crecer la academia, tiene un talento increíble. Cuando estaba aquí en el final de su tiempo con nosotros, se fue para Australia para desarrollar un poco más, porque allá juegan eventos muy fuertes, un torneo australiano muy bueno de básquet también. Y también por causa de la lengua, inglés, es importante porque allá hablo inglés 24 horas. Aquí intentamos hablar inglés bastante. Todas mis prácticas acá son inglés. Entonces intentamos siempre hablar inglés porque los jugadores de alto rendimiento tienen que entender la filosofía, las palabras. En inglés. Inglés es una lengua que no tiene como indiscutiblemente es muy importante. Entonces Santiago se fue para allá, desarrolló, miró y aprendió otro tipo de prácticas también. Porque nosotros intentamos hacer las prácticas muy parecidas, excelente calidad. La NBA tiene un programa de estructura de tecnología que intentamos hacer una cosa muy parecida entre todas las academias. Pero sí, Global tiene la ventaja de hablar inglés, y también soy una que ya está bastante tiempo desarrollando, tiene mucho suceso, los entrenadores son excelentes. Entonces, estoy muy contento que le tenga esta oportunidad. Y en lo futuro, sí. Lo futuro es mandar más jugadores para allá, porque así se pueden desarrollar. Y quien siempre digo, todos los jugadores de todas las NBA son alumnos de la NBA, como todos son una familia muy grande.
En un momento te mencionaba y hablábamos previamente en este podcast de Vidas NBA con Walter Ruiz, eras ojeador internacional de talento. Ahora, como director de la Academia de NBA en México, me imagino que muchos ojeadores de talento te están llamando, y no sé si podrán visitar la academia. Obviamente los chicos juegan en Básquetbol Sin Fronteras y el Básquetbol Sin Fronteras Global en los partidos de estrella, en distintos torneos que marcan su talento. Pero me imagino que están ellos ya, los chicos, bajo observación de muchos entrenadores universitarios o inclusive profesionales, evaluadores de talento que están catando el talento. ¿No es así?
Sí, es verdad. Creo que desde que este año que pasó, creo que tuvimos acá más de 20 universidades americanas vieron mirar la práctica aquí con nosotros, en nuestro centro olímpico de entrenamiento, porque es algo muy fácil, ¿no? Una viaje de San Antonio a la Ciudad de México, que 2 horas de vuelo, es algo muy práctico. Entonces los entrenadores se vengan acá a mirar nuestras prácticas. Ya tuvimos altísimas universidades, grandes entrenadores, head coach, vieron acá, miraron la estructura que nosotros tenemos. La NBA siempre tiene lo mejor para esos niños, entonces se ficaron muy contentos, tanto tivemos a oportunidade de termos jogadores que são para Gonzaga, para Clemson, para Rice Dona, tem várias outras universidades que estão vindo acá a buscar esses jogadores. Estamos abertos para todos, não distinguimos nenhum nome, todos são iguais para nós outros, e também já tivemos scouts de NBA que vieram acá, 2, 3 scouts de NBA que vieram acá para mirar esses meninos, para também já ter saber que, como se estão se desenvolvendo. E o importante que eu digo, es que esos niños tienen oportunidad no final de escoger qué quieren hacer. Si quieren ir a la NCAA, excelente. Si quieren ir a jugar profesional, excelente. Nosotros estamos aquí para desarrollar que tengan mejor oportunidad posible de llegar a sus sueños, ¿no?
En última pregunta, porque no queremos abusar de tu tiempo ni confianza. Este podcast le va a llegar a muchas personas que tienen niños y niñas que están jugando con talento y que están en situaciones, en regiones, en ciudades, en país, donde no hay esa escalera que te mencionaba, esos peldaños clásicos que te llevan directamente a una academia. Si estuvieras hablándole directamente a ellos y a sus padres, ¿qué les sugerirías que deben hacer para tener la oportunidad más adelante de ser evaluados como candidato para la academia?
Siempre digo que un jugador de alto rendimiento con potencial, nosotros vamos a saber quién es. Siempre descubrimos quién es, siempre miramos algún juego, siempre alguien habla para nosotros. No es imposible. Siempre tenemos que acreditar y pensar que es posible. Pero no adianta, nada es posible si el niño no tuviera una buena formación académica. Si ese jugador no fuera un niño, un jugador que le guste estudiar, le guste ir a la escuela, es muy difícil porque después va a ser muy tarde para conseguir hacer todos los requerimientos posibles para ir por una universidad. Y entonces, yo siempre digo por su parte, continúe incentivando, pero antes de querer que esos niños comiencen a jugar profesionalmente, que sería una cosa muy, muy dura para ellos, ellos tienen que jugar porque les gustan. Porque sería algo, cuando tú haces algo que les gusta, tú es más fácil. Y eso que miro, yo noto que los mejores jugadores son los que comenzaron a jugar básquet, se encantaron con el deporte, que es un deporte fantástico, y ahí les gustan tanto que pasa mayor parte del tiempo en la cancha. Y así, con ellos haciendo esto, con una buena formación en casa, con los papás involucrados, todos involucrados, y con una buena formación académica, así todos tenemos mucho más chances de tener un suceso.
Y por último, Walter, hablamos al comienzo de esta plática en Vidas NBA, este podcast, de cuando eras niño en Brasil y lo que soñabas, ¿no? Los sueños que tenías, los deseos que tenías. Yo sé y te conozco lo suficiente como para saber que la satisfacción de lo que estás haciendo la vives día a día. Ver a un chico mejorar tanto en su manera de hablar inglés, en su manera de jugar, en su manera de percibir el juego. Más adelante hay otro tipo de satisfacción cuando los chicos empiezan a abandonar la academia para perseguir otras oportunidades. Pero se está acercando próximamente, pienso yo, y es cuestión de tiempo, 1 año, 2, 3 años, lo que sea, antes de que un exalumno que tú has formado en esta academia de la NBA en México alcance la NBA. ¿Has soñado un poco de lo que vas a sentir el momento que eso suceda?
Ustedes me preguntan cuál es mi plan de carrera. Yo tengo mejor empleo del mundo. Mi empleo acá es lo mejor del mundo. Hablo de eso siempre para todos. Siempre donde estoy, para mí es el mejor lugar. Yo estoy hoy disfrutando mucho de esa oportunidad. Soy muy agradecido, muy abençoado por tener tenido esa oportunidad de estar donde estoy, porque no hay nada mejor de que, como digo, cuando uno de sus jugadores se van y cuando tú ves que están teniendo un suceso en la vida, que es un poco parte de ese suceso, ¿no? Soy lo que soy hoy porque muchos antes, otros entre cuando yo era joven, me dieron la oportunidad, me peleaban conmigo, me ayudaron a ser más fuerte, ¿no? Y hoy intento hacer esto para ellos. Y claro, que el objetivo final quiero que les sigan felices. Quiero que esos jugadores se van como nada mejor que el año pasado. Estaba en un juego de la academia en Orlando y un exjugador mío de 10 años atrás fez cuestión de irme ver de 2 horas de alto para con su hijo, con su esposa, me presentaron y decir, mira, esta fortuna que tengo fue porque ese señor me trajo para acá y acreditó en mí. Eso no tiene precio, ¿no? Eso es mi mejor pago del mundo. Y aquí estoy siempre hablando muy duro con los niños acá, que siempre tenemos que acreditar que algo mejor esté ya para vivir. Y esos niños, mira, es un trabajo muy duro. Tienen muy talento, pero también son muy dedicados. Y así torcemos para que todos tengan un futuro muy bueno, ¿no? Pero, claro, yo digo siempre, lo que hago, yo haría de gratis si pudiese. No sé, que fuese un silencio financiero, si pudiera trabajar de gratis, con certeza trabajaría. Pero hoy ainda tengo que trabajar por un contrato. Pero estoy muy contento acá y soy muy grato por tener la oportunidad. Ellos son los estrellas. Estoy aquí solamente para luego ayudarlos a que sea lo mejor posible.
Y el día que eso suceda, tendremos pendientes un brindis con Callaza para celebrar ese hito tan importante en la Academia de México. Yo creo que, de nuevo, es cuestión de tiempo. Estamos agradecidísimos, muy obrigado, Walter Ruiz, que nos acompaña. Es el director de la Academia NBA en México y, como mencionaba al comienzo de este podcast, Vidas NBA, es absolutamente clave para potenciar y cambiar las vidas de todos aquellos dichosos que sean parte de la academia. Ya son chicos con talento y la pregunta es, ¿hasta dónde puedes proyectar tu talento? Mucho depende de ellos, pero la academia claramente les da herramientas y les proporciona todo lo que hace falta para que ellos llevar y aspirar a lo máximo. Así que agradecemos no solamente tu tiempo, Walter, pero agradecemos todo tu esfuerzo por desarrollar el talento en este hemisferio.
No está muy lejos de acontecer.
Muchas gracias.
Gracias a todos y muchas gracias por la oportunidad. Siempre mirando a esos niños. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por analisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.